Bienvenidos todos, aquí comienza Africania. Tras los rigores de este estío de 2013, nos refrescamos todos en las costas bañadas por las músicas africanas. Como siempre en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radio Polis, Onda Merlín, Onda Verde, Tasta, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal www.audio.urcm.net, la cultural Ecoleganer, la web Radio Tenil, Biglietti, Radio Mesterera, Legado Afro, Radio Cigüeña, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casares, Radio Caos. Y nos encontramos aquí, en Africania, en la Fundación Sur, en los estudios de la Fundación Sur. Saludos de Rafael Sánchez. En el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Y como siempre, también estamos junto a ti, segundo a segundo, a través de la red www.africafundacion.org, donde podrás encontrar la actualidad del continente africano en castellano, segundo a segundo actualizada para ti, porque sentimos pasión por África. Y ahora que para el próximo año se va a celebrar la Copa del Mundo de Fútbol, pero sí, nos gusta África y nos gusta el fútbol, ¿por qué no? Después de todo, esto es el planeta fútbol. Pero hablamos de fútbol de mujeres, fútbol femenino. Y es que en el próximo año, el 2015, se va a celebrar el Mundial de Fútbol Femenino en Canadá, pero antes, que es lo que nos interesa a nosotros, en Namibia. En octubre y noviembre se va a celebrar el Campeonato Africano de Fútbol Femenino. Y vamos a hablar de una de las selecciones que van a estar allí. Vamos a hablar del fútbol femenino en Argelia. Y es que si el fútbol masculino en Argelia tiene una federación de 1.700.000 licenciados, el fútbol femenino tiene solo 3.000 licencias, pero ha conseguido clasificarse para la Copa Africana Femenina de Fútbol. Y una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que esa cifra de federadas, de mujeres federadas, ha pasado en 3 años de 744 a 3.000. Todo un éxito que se debe en gran parte a Nasiba Lawati, una mujer joven de 35 años que es entrenadora y antes fue jugadora. Así que hablaremos de fútbol femenino en breves momentos, eso será después de las noticias y un poquito antes de la agenda. Seguir con nosotros, esto es Y aquí comienza Africania. Anyei. Yeah, yeah. Small girl, you don't know the thing. I am teaching you the thing. You are playing with the thing. Small girl, you don't know the thing. I am teaching you the thing. You are playing with the thing. Small girl, you don't know the thing. I am teaching you the thing. You are playing with the thing.
Make you know they rush them so you no go fumble. Yeah, they are growing, but who fear? Bratia, Feminisu, Yenyamo, Francie, Bonko, Onye, Bobone, Nemo, Moshe, Septamale, so sweet like a fixie lemonade, so say, wo domi as a mame. Hey, she be hot like summer day, wifey, let's make her family, dear sweet, yeah, you know, dear Chirami, with dear summer, let brown, dear Melmi, flow king. Give me where they run the game, we they do them not only for fame, we get love for it all the same, it can quite talking round the name. Apprentice way, I'll be master. If I call you, say yes, I'm master. I will show you, make you learn, I'm faster. I'll be your teacher, I know, be your pastor. Teacher Tumpine, teaching you chemistry and physics. I'll be you, get the line, touch my body, make we start with Jesus. I'll be your teacher, teaching you chemistry and physics. If you do them well, you go fee, end up being my missus. Push it up, move on, move.
And I hear your voice. desde el Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, continuamos en este tiempo de información y empezamos por Malí, donde la Iglesia Católica de este país ha señalado los retos a los que se enfrenta la nación. Según el secretario de la Conferencia Episcopal de Malí, Edmond Dembélé, tras el nombramiento por parte del recién elegido presidente Ibrahim Boubacar Keïta de Omar Tamtam Lee como primer ministro, el primer problema al que se enfrentará el presidente, el primer ministro y el gobierno que se creará en los próximos días es el de la reconciliación y la unidad nacional. El nuevo primer ministro tendrá que formar el gobierno encargado de hacer salir a Malí de la grave crisis provocada por la conquista del norte por parte de grupos islamistas y secesionistas y el golpe militar del 2012. La intervención de los militares franceses ha permitido recuperar el norte y las elecciones el pasado mes de agosto han sido un paso clave hacia la normalización del país, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Dembélé ha declarado que el nuevo liderazgo del país tendrá que participar en las conversaciones con todas las fuerzas políticas y los rebeldes Tuareg en el norte para encontrar una forma de preservar la integridad territorial del país y reconciliar a la nación para restablecer la convivencia de todas las comunidades. Además, afirmó que otro tema que debe abordarse es la lucha contra la corrupción, porque es una convicción corriente entre los malienses el pensar que la grave crisis en que el país se ha hundido ha sido debido a la corrupción que ha alcanzado niveles alarmantes en todos los niveles. Y continuamos informando sobre Guinea Ecuatorial. La Interpol ha suspendido el mandato de arresto internacional contra el vicepresidente del país, Teodorín Obiang Nguema, hijo del presidente, en el caso de bienes mal adquiridos. Esto ha sido informado por el propio Teodorín en Radio France Internacional, que la Interpol le había confirmado en un correo el levantamiento del mandato de arresto contra él por este caso. Sin embargo, los jueces franceses investigan desde diciembre y siguen investigando el caso denominado bienes mal adquiridos en relación con las condiciones en las que los tres jefes de Estado africanos, Denis Sassou Nguesso de Congo Brazza, Teodoro Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial y el difunto presidente de Gabón, Omar Bongo Ondimba, que han adquirido un importante patrimonio inmobiliario en Francia. En virtud de los acuerdos europeos de cooperación, un mandato de arresto europeo emitido en 2012 por la justicia francesa se expande a todo el espacio Schengen a través de la Interpol. Sin embargo, según un documento datado del 30 de agosto de 2013, la Interpol ha retirado de sus ficheros las informaciones comunicadas por Francia, que tenían por objeto la detención del hijo del presidente de Guinea Ecuatorial. En este caso, los jueces sospechan de Obiang Jr. por malversación de fondos públicos, por blanqueo de dinero, abuso de los bienes sociales y abuso de confianza. La justicia francesa ya se ha incautado de una mansión particular parisina de 6 plantas y miles de metros cuadrados situadas en la avenida Foch, de un valor de entre 100 y 150 millones de euros, así como de 14 vehículos de lujo de más de 5 millones de euros al hijo de Obiang. Continuamos en Zambia. El ministro Geoffrey Bwalya Mamboa admitió pegar a su mujer porque la ama y que considera que pegar a una mujer es un acto de amor. La bloguera Sista Diáspora protesta enérgicamente por esta declaración del ministro, que también afirmó que algo de violencia dulce contra las mujeres es aceptable en su cultura. Para más ironía, estas palabras fueron pronunciadas en mayo de 2013 durante una reunión de la iniciativa africana Brother for Life, Hermanos por la Vida, una campaña que pretende hacer cambiar las mentalidades y comportamientos masculinos, alentándolos a respetar y proteger a las mujeres. Richard Delay, miembro de Brothers for Life, se desconectó inmediatamente del ministro recordando que no hay excusa para la violencia contra las mujeres. Numerosas ONGs también han condenado estas declaraciones lamentando que provengan de un hombre instalado en un puesto de poder y de confianza. Además, han pedido al ministro que ofrezca excusas públicamente. Otras reclaman su dimisión del gobierno. Por otra parte, Mwamba ya es famoso por este tipo de payasadas, según ha recordado la bloguera, que ha dicho que en 2010 su esposa ya presentó una denuncia contra él después de que la pegara, y su cuñada dice que ha sido amenazada físicamente por él. Y nos situamos al sur de Zambia, nos vamos hasta Zimbabue, donde la visita de negocios de Luis Figo ha supuesto todo un revuelo en las redes sociales del país. La leyenda del Real Madrid y el ex internacional de la selección de fútbol de Portugal, Luis Figo, ha estado en Zimbabue supuestamente para explorar una oportunidad de inversión en la industria minera zimbabuense. El exjugador de fútbol llegó en un jet a Bulawayo e inicialmente reservó en una habitación en uno de los mejores hoteles de la ciudad, pero luego esta reserva fue cancelada. Por la tarde se cree que para seguramente escapar de los focos de la atención de los medios de comunicación. La visita de Figo ha creado un enorme revuelo en las redes sociales con los trabajadores del aeropuerto internacional publicando sus fotos de la estrella de fútbol. Figo se retiró de fútbol en marzo del 2009 y recordamos que está en una compañía con socios de Sudáfrica. Y nos vamos ahora al oeste de Zimbabue, donde centenas de campesinos de Mozambique se han levantado contra los chinos por la usurpación de sus tierras. Más de 400 campesinos del Bajo Limpopo en la provincia de Gaza se rebelaron armados de sus azadas y aperos de labranza contra las acciones de usurpación de su tierra por parte de los chinos. Según la información difundida por el Foro de las Organizaciones No Gubernamentales de Gaza, la FONGA, los campesinos culpan al gobierno de no haber consultado a las comunidades antes de dar concesiones de tierra a los inversores chinos. Según la FONGA, los chinos están devastando extensas áreas del país, obligando a la población a quedar fuera del perímetro de irrigación sin ningún tipo de compensación. Además, ha añadido que a medida que la ocupación de los chinos se va extendiendo, se van instalando el descontento en la población que amenazan con sembrar las áreas ya labradas por los chinos. Nos vamos ahora hasta Ruanda. Cañones, lanzacohetes, fusiles de asalto, tropas apuntando hacia Goma. Este es el espectáculo que ofrece Ruanda al mundo. Tras las humillantes derrotas sufridas por el M23, Kigali se muestra al descubierto. Ha colocado sus tropas en alerta y las ha desplegado a lo largo de la frontera con la República Democrática del Congo. Justo en el momento en que se convoca una urgente cumbre extraordinaria de la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos en Kampala, Kigali desafía la dinámica político-diplomática. Este encuentro, convocado con urgencia dada la resurgencia de las tensiones y enfrentamientos armados, ha recibido el apoyo de la comunidad internacional. Mary Robinson, enviada especial del Secretariado de las Naciones Unidas, Boubacar Diarra, representando a la Unión Africana, Ruth Feingold, enviado especial de los Estados Unidos, y Cohen Verwaeke, de la Unión Europea, estarán presentes. Se trataría de forzar a los beligerantes en la crisis congoleña que depongan las armas. La iniciativa es loable, pero no se tiene en cuenta la actitud de Kigali, que siempre ha evolucionado a contracorriente y en este momento en contra de la dinámica definida por el acuerdo de Addis Abeba el 24 de febrero. A pesar de lo acordado, Ruanda ha seguido apoyando de manera desvergonzada al grupo rebelde M23, como ha sucedido estos últimos días. Tras los fracasos del M23, ha anunciado que se estaba preparando para una guerra en toda regla. Ha amasado material militar y abundantes tropas en la frontera con la RDC. De la impresión de que la guerra es inevitable, dado el carácter belicoso del régimen ruandés entre Ruanda y el Congo, salvo si la comunidad internacional y la Unión Africana, garantes de lo acordado en Addis Abeba en febrero, desmantelamiento de grupos armados nacionales y extranjeros, prohibición de injerencias de los países vecinos, entre otras cuestiones, es capaz de hacer que Kigali entre en razón. Mary Robinson y la Unión Africana tienen mucho trabajo en este sentido. Lo contradictorio o paradójico reside en que Kagame, a la par que proclama su adhesión al acuerdo marco firmado para garantizar la paz, la seguridad, la cooperación en los Grandes Lagos, multiplica los gestos y las acciones belicosas. Eso sí, afirmando que lo que hace es prepararse para defender a sus ciudadanos cuando es el régimen ruandés el que desde hace tantos años agrede, ocupa y explota territorios congoleños. Terminamos en el Sáhara Occidental, donde el Observatorio para los Recursos Naturales del Sáhara Occidental ha recibido fotos del barco Trio Vega cargando arena en el puerto de Layún, capital del Sáhara Occidental ocupado con destino a Las Palmas. El trío Vega, con bandera de Sierra Leona y unas 10.800 toneladas de capacidad, ha estado yendo y viniendo desde Las Palmas al Allún durante los últimos meses, cargando y descargando arena procedente de los territorios ocupados. Los saharauis nunca han dado su consentimiento a esta actividad, por ello es de todo punto ilegal. El trío Vega lleva años transportando arena ilegalmente del Sáhara Occidental a Canarias con destino a los almacenes de Granintra, actividad que ha sido denunciada por el Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental en numerosas ocasiones. Algunos activistas incluso se enfrentan a sanciones por denunciar este expolio en los puertos canarios. Durante muchos años, la arena saharaui ha sido objeto de deseo en las Islas Canarias, donde además de su uso industrial, se ha utilizado para rellenar algunas de sus playas.
¡Africanía!
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 Continuamos en los veranos de Africanía, continuamos en la otra cara de África, Antonio, y hoy vamos a hablar de fútbol femenino. En 3 años, el número de licencias de las jugadoras de la Liga Nacional Argelina se ha multiplicado por 4, pasando de 744 a 3.000.
Pues sí, al leer esta información en la prensa, yo me dije, aquí hay una buena noticia que hay que comunicar a nuestros oyentes de la otra cara de África. Porque verdaderamente es una noticia maravillosa. Yo no me imaginaba que en Argelia el fútbol femenino gozase de tan buena salud. Está uno cansado de oír que las primaveras árabes y tal están dando paso a otoños calientes.
Antonio, como siempre, cuando pasan todas estas cosas, hay alguien que destaca, que es un poco responsable de tirar de todos los demás o de todas las demás, y aquí pues es también el caso.
Hombre, ya sabemos que siempre hay una locomotora, como a mí me gusta hablar. Y aquí en este caso es Nasiba Lawati. Lawati quiere decir que es natural de Lawat, o probablemente su padre. Pues es una joven mujer de 35 años que entrena al club Afak Relisiane. Es un equipo femenino de fútbol que ha conquistado los 2 últimos campeonatos nacionales. Y además Nasiba derrocha energía. Hasta ahora no solamente entrenaba, sino que también jugaba. Y tiene un palmarés que ya lo quisieran algunas figuras masculinas célebres de la primera división. Empezó a jugar como profesional a los 20 años y ha conquistado 14 Copas de Argelia y ha ganado 13 campeonatos. De manera que tiene un palmarés importante. Pues ella nació en el barrio de Bab El Oued, en la capital, en Argel. Y sus hermanos y hermanas, en fin, total eran 12. Y claro, podemos decir que casi hubiera podido formar un equipo con toda la familia. Pues la chica a los 5 años ya jugaba por la calle con los chicos del barrio, con pelotas de trapo. Su padre la llamaba no la niña, sino la ñina, que quiere decir en árabe el conejo. Dice, porque corría como una liebre. Y ella reconoce, dice, tengo que agradecer a mis padres y a mis hermanos mayores que siempre me apoyaron y me dieron ánimos para continuar. Había algunas críticas de otras personas allegadas a nuestra familia y mi deseo es que todos los padres de Argelia sean tan abiertos como los míos con sus hijas deportistas y atletas.
Antonio, el fútbol en Argelia es un deporte pujante, se ve nuestra liga, se conoce perfectamente a los equipos españoles, hay aficionados del Real Madrid y del Barça, igual que en Marruecos. Aparte, si bien como selección, no como clubes, a nivel continental no han hecho históricamente grandes hitos, pero sí que a nivel individual conocemos a muchas figuras claro, que si no son argelinos, son de origen argelino.
Pero luego la Federación Argelina de Fútbol, en su versión masculina, cuenta con 1.700.000 licenciados, claro, en todas las categorías. Frente a ello, la selección femenina, que solo alcanza 3.000 chicas licenciadas, pues parece poca cosa. Pero no se trata aquí de comparar el enano con el gigante. Lo que importa es que la afición va creciendo entre las muchachas y luego que el público en general las apoya. Aunque claro, siempre hay algún imán retrógrado que mesa las barbas y dispara rayos y centellas en los sermones de los viernes en la mezquita. Eso no lo podemos evitar. Pero en fin, la final de la Copa Femenina de este año, jugada en la conservadora ciudad de Blida, atrajo al estadio varios millares de espectadores entusiasmados. Y hemos visto algunas fotos del equipo. Las jugadoras vestían pues una camiseta de manga corta y los pantalones cortos como los hombres. El cabello recogido para no molestar en el juego, pero nada de pañuelo islámico. O sea, una equipación pues sencillamente normal.
¿Cómo se establece el Campeonato Nacional Femenino?
Bueno, pues empezó en el 2009 y comenzaron 12 equipos. Además, lo bueno era que venían de todas las regiones de Argelia. Y como decíamos antes, en el 2010 solamente había 744 licenciadas. Y ahora, 3 años después, su número se ha multiplicado por 4 y hoy alcanzan las 3.000. Hay además, en la Federación Nacional Masculina, hay un hombre, Kashi Yamel, que está encargado del fútbol femenino. Y está entusiasmado porque este deporte pues se extienda cada vez más en las chicas y en sus familias.
lo que podían hacer es invertir un poquito más en promoverlo, porque, bueno, por lo que me contabas, se está basando un poco en algunos patrocinadores.
Hombre, claro, la federación hace un esfuerzo y destina cada año 60 millones de dinares.
Que nadie se asuste.
Claro, son 10 dinares más o menos, es un euro, o sea, unos 570.000 euros para sostener el fútbol femenino. Ahora, un tercio de esta cantidad viene del operador de telefonía Nechema, y además los clubes masculinos deben fomentar el fútbol femenino creando secciones para chicas en cada club. Por otro lado, la Federación Nacional corre con los gastos de desplazamiento cuando un club va al exterior para jugar algún partido. Por tanto, podemos decir que dentro de las posibilidades están haciendo un esfuerzo. Además, la Federación anima también a las jugadoras a formarse, cursando estudios universitarios. Por ejemplo, Nasiba es licenciada en Ciencias Políticas. También le facilita periodos de entrenamiento con vistas a las competiciones, tanto en casa como al exterior. Algunos clubes reciben apoyo de la administración local y de los poderes públicos. De manera que, por ejemplo, el año 2012 fueron formados por la Federación Argelina de Fútbol 87 entrenadores. Pero lo importante es que 57 eran mujeres.
Pues sí, sí que por lo menos en el campo de entrenadores destacan sobre los hombres. Oye, ¿y en el terreno internacional cómo se sitúan las mujeres?
Bueno, hay una clasificación mundial de la FIFA y claro, el equipo nacional ocupa el puesto 74 en el cuadro general de la clasificación de la FIFA. Ahora hay que reconocer que el equipo femenino aún no ha brillado como selección nacional, como la masculina en el plano internacional. Pero de todas formas, la selección femenina ya ganó la Copa Árabe en el 2006 en el Cairo. Y se clasificó tercera en los Juegos Africanos de Maputo en Mozambique hace 2 años, en el 2011. Y ahora ya se están disputando las eliminatorias de la Copa Africana de Fútbol de 2014, que se realizará en Namibia.
Me imagino que Nasiba Lawati será una de las que estén empujando para que precisamente esta pujanza del fútbol femenino en Argelia siga existiendo.
Pues sí, Nasiba justamente se va a dedicar más a ese trabajo de locomotora y ya cumplido los 35 años se retira de las competiciones como jugadora. Va a continuar a entrenar su equipo y sueña con entusiasmar a sus compatriotas para que llenen los estadios cuando jueguen las chicas. Decía ella, porque si les proporcionamos los medios necesarios, nuestras futbolistas harán maravillas en Argelia y en los 4 puntos cardinales del mundo. En fin, apoyando estas iniciativas, Argelia está preparando una esperanzadora primavera mediterránea, que aunque llegue un poco atrasada, porque el deshielo invernal está siendo más lento, pero quizás Argelia y Marruecos pues vayan por un camino que sea más realista en comparación con otros países del Magreb. En fin, desde la otra cara de África, deseamos muchos éxitos a las chicas del fútbol argelino, que sean las pioneras de otras muchas deportistas y atletas que participen en los Juegos Mediterráneos y, quién sabe, inshallah, las vemos participar en las Olimpiadas de Madrid en el 2020.
La otra cara de África. En los veranos de Africanía.
Ils sont les trompés, ils sont les trompés. suffering. Who is to blame? Who is to blame? Our tax money is what you're spending. Who is to blame? Who is to blame? See the poor can't talk, so them are crying. Who is to blame?
Don't call them politicians, but call them politicians. Politicians.
Con la música de Hamid Baroudi llegamos a este tiempo de agenda y empezamos por la tercera cumbre mundial de alcaldes y mandatarios africanos y afrodescendientes, que va a tener lugar hasta el 18 de septiembre en Cali y Cartagena de Indias, en Colombia. Y hasta el 29 de noviembre, desde el 16 de septiembre, en Cibao, en la República Dominicana. Curso de formación sobre protección internacional de los derechos humanos, desarrollo y grupos vulnerables, organizado por la Universidad Católica Tecnológica del Cibao y en el Centro de Estudios Iberoamericanos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Del 17 de septiembre al 20 de septiembre, AfriWater 2013 en Johannesburgo, perdón, en el Centro de Exposiciones NASREC de Johannesburgo. Y no cambiamos de ciudad, nos quedamos en Johanna y en Gallagher, en el Gallagher Convention Center, Bauma, África, del 18 al 21 de septiembre. Y en La Paz, en Bolivia, el primer Congreso Internacional de Estudios Afroamericanos, bajo el lema Culturas, Tradiciones y Religiones Afroamericanas en Tiempos de Globalización, organizado por la Asociación Cultural IFA, Yoruba, Boliviana, Cubana y el Grupo de Trabajos de Sistemas Religiosos Transnacionales en América. En Santiago de Chile, Programa de Cooperación Académica entre América Latina, África y Asia. Sexta Escuela Sur-Sur, del 25 de septiembre al 2 de octubre. Y en Alcalá de Henares, en la calle Cervantes número 7, en el Teatro Salón Cervantes de Camerón Negro, 28 y 29 de septiembre. Mi exhibición comercial de las cámaras de comercio canarias a Guinea Ecuatorial del 30 de septiembre al 4 de octubre. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía. Hoy hablando de fútbol femenino africano, más concretamente del fútbol argelino femenino y de esta verdadera locomotora del deporte en Argelia que es Nasiba Alaouati. Gracias a todos por haber permanecido aquí porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.